mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En nuestro espacio semanal para resolver, aclarar cuestiones legales, vamos a hablar hoy de desahucios, porque hay novedades en forma de prórroga extraordinaria de contratos. Según el Real Decreto Ley 8/2026, los inquilinos de vivienda habitual cuyo contrato finalice antes del 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar una extensión forzosa de su alquiler de hasta 2 años adicionales. En principio, esta medida paraliza los desahucios por fin de contrato y obliga además al arrendador a mantener las condiciones actuales, siempre que el inquilino acredite vulnerabilidad social o económica. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se ha aprobado en forma de real decreto, hay que convalidarlo y no está claro que eso vaya a ocurrir. Xavier Bilbao, de San José Abogados, es nuestro experto. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Pues esto está muy resbaladizo, muy confuso, entonces, ¿no? En principio se ha aprobado por decreto, pero claro, si usted hay que llevarlo al Congreso a ratificar y no se ratifica, ¿estamos un poco en tierra de nadie o qué?
Así es. Se aprobó por el Gobierno el día 22 de marzo. Es una medida que, como has comentado, lo que supone es que todos los propietarios deben respetar el derecho de los inquilinos a prorrogar su contrato un máximo de 2 años a partir de ahora, siempre que lo pidan. Eso sí, no es automático. Es decir, el inquilino tiene que solicitar esta prórroga. Sí. Pero, como decías, esta medida aprobada por el Gobierno la tiene que ratificar el Congreso. Está previsto que se intente la aprobación la semana que viene. ¿Qué pueden ocurrir? 2 escenarios. Uno, que se ratifique, cosa que es muy improbable porque no cuenta con la mayoría suficiente, o que no se ratifique. Y en el caso de que no se ratifique, ese decreto queda derogado. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre con las personas que hayan solicitado desde el 22 de marzo, durante este mes, ¿no?, aproximado, hasta que se vote la semana que viene, que hayan solicitado esa prórroga? Bueno, pues también nos lo preguntamos las personas que nos dedicamos a esto, pero bueno, a la vez buscamos una respuesta, ¿no? Y la respuesta que parece que mayoritariamente se está dando es que aquellas personas que lo hayan solicitado, como lo han hecho en un periodo en el que el Real Decreto estaba en vigor, van a estar protegidas por esa prórroga que se ha acordado por el Gobierno, pero solo ellas, es decir, solo las personas que lo hayan solicitado en ese periodo. También hay juristas que ponen el matiz de que solo será para aquellos inquilinos en los que su contrato venza antes de la votación en el Congreso. Bueno, al final esto va a acabar en múltiples procedimientos judiciales en los que los jueces se tendrán que pronunciar y finalmente el Supremo pues unificará doctrina y nos acabará diciendo si hay derecho o no hay derecho. Pero bueno, para entonces habrá muchos inquilinos que por la vía de hecho hayan conseguido esa prórroga.
De todas las maneras, esa prórroga extraordinaria ampliaría 2 años más el contrato de alquiler y además en las mismas condiciones.
Eso es, el máximo es 2 años. Se hace la solicitud por año, pero se puede repetir y hacer un máximo de 2 años. Y como dices, las condiciones tienen que respetar las mismas que tenía el contrato original. Es decir, no puede haber una subida de renta por parte del propietario en ese periodo. Este decreto se ha aprobado, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una crisis de vivienda. Es evidente que nuevamente están subiendo los precios, hay un problema de acceso, se toman medidas de todo tipo, ¿verdad? También recientemente se están tomando medidas de fijar límites de precio en zonas tensionadas. Bueno, esta es una medida más. ¿Y por qué se toma ahora? Pues fruto del conflicto en Irán. Es decir, como se considera que ese conflicto en Irán, la crisis energética, puede llevar también a un agravamiento de la crisis económica y, por lo tanto, de vivienda, pues el Gobierno decidido aprobar esta prórroga para que esos inquilinos en los que, bueno, a los que les finalizaba el contrato de manera inminente, puedan solicitar una prórroga y tener cierta estabilidad en algo que es fundamental, que es el derecho a la vivienda.
Porque si hablamos de desahucio, ¿cuáles son los motivos por los que se puede solicitar un desahucio? A ver.
Bien, pues el desahucio, ¿qué es? El desahucio es la manera que tiene el propietario de un inmueble de poder recuperar la posesión de ese inmueble a través de una vía judicial, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos que hay para solicitar esa recuperación de la posesión del inmueble? Bueno, pues son los incumplimientos del contrato por parte del inquilino. ¿Y cuáles son los más habituales? Bueno, pues tenemos el fin de contrato. En ocasiones, los inquilinos, cuando termina la fecha del contrato, bueno, pues no devuelven las llaves, deciden no entregar el inmueble y deciden mantenerse en la posesión del mismo contra la voluntad del propietario. Ante esta situación, el propietario obviamente puede solicitar el desahucio, que es la recuperación del inmueble en el juzgado. Un segundo motivo muy habitual es el impago de rentas, pero no solo el impago de las rentas como tal, de la cantidad pactada, ¿verdad?, para el uso de la vivienda, sino también de los consumos o de cualquier otro gasto al que esté obligado a pagar el arrendatario. Es muy importante también decir en este sentido que no hace falta que sean dos o más meses, es decir, hay una creencia a veces por parte de los arrendatarios que tiene que ser un incumplimiento muy grave o muy continuado. No, el incumplimiento del pago, digamos, de rentas desde el primer momento permite al propietario solicitar el desahucio por ese incumplimiento. El tercer caso es el un subarrendamiento inconsentido, es decir, también suele pasar que hay inquilinos que lo que hacen es ceder una habitación a un tercero, cobrar una cantidad por esa cesión o subarriendo. Bueno, pues si el propietario no se lo ha permitido hacer, va a poder instar el desahucio en el juzgado. Y el cuarto motivo sería, pues, lo habitual también de actividades molestas, obras inconsentidas. Es verdad que es más difícil, eso es ruidos, es más difícil probarlo en un juzgado, pero evidentemente si se pudiera aprobar por el propietario, podría también instar el desahucio y la recuperación del inmueble.
¿Y cómo lo tiene que hacer el propietario? Es decir, ¿cómo debe actuar para instar ese desahucio?
Vale, pues el propietario, como venimos diciendo también las últimas semanas, lo primero que tiene que hacer es un intento extrajudicial de solución del asunto, claro, ¿verdad? De la controversia que se ha suscitado. Esto parece que es de sentido común, pero es que además de un tiempo a esta parte, desde la primavera del 2025, es obligatorio. Para que un abogado pueda presentar una demanda de desahucio en el juzgado, previamente tiene que demostrar que se ha intentado una solución extrajudicial. Vale, bueno, pues en este caso debe de hacerlo así y en el caso de que lo que solicite sea el desahucio por impago de rentas, es especialmente importante. ¿Por qué? Porque la ley prevé que el inquilino, desde que recibe esa solicitud de pago de las cantidades o advertencia de desahucio en caso de que no lo haga, tiene un mes para cumplir. La ley le permite en un mes ponerse al día. Si en ese mes se pone al día el inquilino, el propietario no le va a poder echar. Pero si no se pone al día en ese mes, entonces el propietario al día siguiente ya puede ir al juzgado y solicitar el desahucio y la recuperación del inmueble.
Oye, ¿es complicado este trámite judicial?
No es complicado. Lo que pasa es que a veces se alarga más de la cuenta. ¿Y por qué se alarga más de la cuenta? A ver, aquí a nadie se nos escapa. Hay intereses contrapuestos, ¿verdad? Es difícil legislar en beneficio tanto del propietario como del inquilino. Muchas veces la tendencia del partido político en el gobierno, ¿verdad? Pues pone el foco en una cosa o en otra,
¿no? Proteger a unos o a otros, ¿no? Sí.
Eso es. Y de lo que se trata, entiendo yo, es un poco hacer una regulación que lo que haga es garantizar los derechos de ambos, insisto, claro, sabiendo que a veces son contrapuestos. Entonces, legislativamente es un procedimiento que es de los más rápidos que hay en los juzgados, si no el más rápido. Por ejemplo, le permite al propietario proponer al inquilino que se marche en un plazo de 16 días o más, para, a cambio, condonarle la deuda que pueda haber acumulado en ese momento. Es decir, yo pongo una demanda de desahucio porque no me estás pagando la renta y te puedo proponer que si te marchas en 16 días o más, 17, 18, 19, no me pagues lo que me debes. Bueno, pues esto está previsto en la ley y si se utilizara más, pues muchas veces lo que permitiría es la recuperación del inmueble muy rápido, a cambio, eso sí, de no recuperar el dinero, pero que en muchas ocasiones al propietario es lo que menos le importa, lo que quiere es recuperar el bien.
La vivienda.
Eso es, la vivienda. Esto es una excepción, pero, por ejemplo, la norma general que establece la ley es que tú, una vez que presentas la demanda, seguido, nada más recibirla al juzgado, ya fija la fecha del juicio y fija la fecha del lanzamiento, que el lanzamiento es el día en el que una comitiva judicial se va a presentar en la vivienda, va a cambiar la cerradura y le va a dar las llaves al propietario, es decir, va a entregar el inmueble. Fijaros, desde la fecha en que se presenta la demanda. Entonces, lo que está previsto que sea muy rápido y sencillo, en la práctica a veces no lo es tanto. ¿Por qué? Pues porque el inquilino también tiene sus derechos, ¿no?
Claro.
Y entre ellos, por ejemplo, claro, por ejemplo, está el que, bueno, pues que alegue que existe una situación de vulnerabilidad, que tiene hijos menores de edad, que no tiene ingresos. Es decir, con eso que consigue que se suspenda el procedimiento, consigue más tiempo y, por lo tanto, esta rapidez, ¿verdad?, que establecía la ley para hacer los trámites del desahucio, de repente, bueno, pues ya no lo es tanto porque también el inquilino tiene sus derechos, ¿no? Bueno, pues ya vemos, es difícil contentar a todo el mundo, pero es lo que pretenden los sucesivos gobiernos a lo largo de los años, ¿no?
Esas son las que acabas de mencionar, las garantías que tienen los inquilinos, ¿no?
Eso es. A ver, las garantías de los inquilinos, la principal es que el propietario no puede entrar en el inmueble salvo que lo permita él contractualmente o de manera voluntaria. Pero no puede entrar. ¿Y no puede entrar qué significa? Pues fijaros, hasta en el caso de que finalice el contrato y que el inquilino se quede más allá de esa fecha, el propietario no puede entrar en su casa. Fijaros, esa es la mayor garantía que tiene él. Es decir, la ley, digamos, protege más la posesión que la propiedad, es decir, al que está poseyendo le permite mantener esa situación hasta que un juez decida si esa posesión es legal o no es legal. Además, ¿qué derechos tiene? Por ejemplo, tiene un derecho muy importante que es ampliar el plazo del alquiler hasta 5 años, aunque se haya pactado un plazo inferior. Una vez que termina ese plazo de 5 años, puede pedir prórrogas sucesivas si cuando ha terminado el plazo, el propietario no pide que le devuelva el inmueble en un plazo de 15 días. Es decir, se pueden hacer prórrogas tácitas a medida que va finalizando los periodos contratados. Y luego, pues como hemos visto, si ocurren circunstancias excepcionales, crisis económicas y demás, muchas veces los gobiernos adoptan medidas, bueno, pues para limitar un aumento de renta, para incrementar plazo de contratos y demás. Todas esas son las garantías de los inquilinos.
¿Y los propietarios qué derechos tienen?
Bueno, pues los propietarios, el derecho principal es hacer cumplir el contrato al inquilino, es decir, empezando por el cobro de la renta y a poder desahuciarle si incumple, ¿no? Que es lo que comentaba al principio. ¿Cuáles eran los motivos de un desahucio? Incumplir el contrato. Entonces, estos son los derechos principales del propietario. Pero ¿qué ocurre? Que para que se puedan ejercitar es muy importante que se encuentre bien asesorado desde el principio. Cuando se redacta el contrato hay que recoger determinadas cláusulas que le van a proteger en el caso de incumplimiento y que le van a permitir acudir, llegado el momento, a un procedimiento judicial para instar un desahucio y que no se tuerza. Es fundamental. Por ejemplo, hay una cláusula que es muy importante introducir, que es que se permita recuperar el inmueble al propietario en caso de que tenga una necesidad personal, que haya un divorcio. Si no se introduce esta cláusula, aunque exista esa necesidad, no se va a poder ejercer en el futuro. Es simplemente un ejemplo, pero para que veáis lo que insistimos siempre, ¿no? Hay que acudir a los despachos cuando uno tiene en mente,
asesorarse bien,
claro, hacer un contrato de este tipo, porque ese contrato, si se redacta bien, le dará esos derechos que decimos y los podrá ejercitar. Si se redacta mal, pues muchas veces se encontrará vendido, ¿no?
Pues Javier Bilbao, de San José Abogados, muchísimas gracias.
Bueno, Susana, a ti.
Hasta otro día.
Hasta la semana que viene.